Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan como siempre este miércoles en la programación dedicada a la salud. Y bueno, agradecemos como siempre el favor de su sintonía. Los saluda Rosana Hernández en conducción y preproducción. Y bueno, agradecemos también en la coordinación de producción a Silvestre Díaz. En controles técnicos, Arturo Mejía. En subdirección regional, a la maestra Elia Macías. Recuerden que también pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32 en Facebook Red UDG Radio Autlán, o bien enviarnos sus dudas y sugerencias por vía Facebook en Coordinación Nutrición Autlán. Y bueno, empezando un ciclo escolar para nosotros, también estamos empezando con un tema muy de la actualidad y que a todos nos puede interesar, porque hablamos de las estrategias para disminución del consumo de bebidas endulzadas. Y para esto, bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada experta, a la doctora Carmen Livier García Flores, profesora adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CUC Sur. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, Roxana.
Y bueno, ya hablando del tema, les comento que nos va a hacer partícipe de un estudio de investigación que se acaba de publicar en la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, llamado Estrategias para la Disminución del Consumo de Bebidas Endulzadas. Como autora está la doctora Carmen Livier García Flores, el doctor Antonio López Espinosa, la doctora Alma Gabriela Martínez Moreno y la doctora Claudia Patricia Beltrán Miranda. Y Ana Patricia Cepeda Saavedra, que son Centro de Investigaciones en Comportamiento y Alimentario y Nutrición, CICAN, del Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara, con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco. Y bueno, tomando en cuenta este estudio, vamos a hacerle algunos cuestionamientos sobre sus hallazgos y que nos compartan todo aquellos discusiones que encontraron. Y bueno, doctora, ya para entrar en tema, hablando de bebidas endulzadas, ¿cuáles son esas bebidas? ¿Qué tipo de bebidas se refiere?
Bueno, comúnmente conocemos diferentes tipos de bebidas endulzadas que en algún momento se llaman bebidas edulcoradas, o hay ciertas personas que lo consideran como bebidas azucaradas. Dentro de toda esta gama de bebidas, pues rescatamos mucho el consumo de refrescos o sodas, que también son llamadas así en algunos lugares también de nuestro país. Gaseosas, también por no dejarlas atrás, jugos, leches saborizadas y bebidas energéticas, incluidas también otros productos que tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en la región, como las aguas frescas, lechuguillas, todos aquellos tipos de bebidas que entre sus ingredientes encontramos algún edulcorante, ya sea artificial o ya sea natural. Entre los artificiales, pues podemos encontrar algunos productos que han sido endulzados con dextrinas, maltodextrinas, o bien que hacen uso de algunos ingredientes como el stevia, que es muy consumido actualmente. Otro de los tipos de bebidas que encontramos o endulzados son aquellos que tienen fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa. También encontramos, por ejemplo, sacarosa, sacarina, aspartame. Todos ellos son algunos de los tipos de edulcorantes que encontramos en esta gama tan extensa de productos que nos ayudan o que son los que le dan este sabor que es tan inigual para muchas personas, ese saborcito dulce que tanto buscamos en una bebida.
Importante. Y creo que sí, también es necesario que nos concienticemos, porque las bebidas endulzadas en el mexicano es muy particular, ¿no? O sea, toda comida lo acompañamos con una bebida endulzada. quizás esto no sucede en otros países, pero en México es la costumbre, ¿no? Incluso hay quienes dicen, es que el pozole no lo puedo consumir
sí, con Coca-Cola.
Con un refresco. Un refresco de cola. Sí. Pero normalmente tenemos esa idea de que es el acompañamiento uh-huh. siempre de una bebida endulzada. Entonces, sí, quisiéramos preguntarle también por qué las bebidas endulzadas representan uno de los riesgos más importantes para el incremento del sobrepeso, la obesidad y todo lo que son alteraciones metabólicas en la población.
Bien, la mayoría de las bebidas endulzadas caracterizadas por esta adición de ingredientes que le confieren el sabor dulce, nos dan como resultado una bebida refinada. Estas, a su vez, se ha, asociado con la prevalencia de enfermedades, por ejemplo, como obesidad, el sobrepeso, enfermedades como hipertensión, diabetes, también incrementan los niveles de colesterol y triglicéridos, por mencionar algunos. Además de, bueno, los kilitos extras que después podemos verlos a simple vista bajo el consumo excesivo de este tipo de bebidas. Sabemos que una de las causas principales de las muertes o en la actualidad se debe al aumento en el consumo de este tipo de bebidas.
Y bueno, interesante, y ver cómo si consumimos más estas bebidas, dejamos de tomar otras. Entonces, claro. Aquí va mi pregunta, si el consumo de bebidas endulzadas está incrementando, ¿en qué lugar queda el agua natural, que es la que deberíamos de tomar más?
Bueno, aquí lamentablemente la dejamos de lado. Un dato muy importante que se hizo a través de este análisis, de esta revisión en este artículo que se publicó, fue que aun cuando tenemos nosotros guías nutrimentales, específicamente aquí en México, la jarra del buen beber, no siempre seguimos estas indicaciones. Consumimos, pareciera que la consumimos de manera inversa, ¿no? Las bebidas que no se deben de consumir, pareciera que son las bases de las bebidas para los mexicanos, y el agua la dejamos como la última opción o en última instancia. Un dato interesante que se ve aquí, que han realizado algunos investigadores, es el costo que tienen los tipos de bebidas saludables. Por ejemplo, todo mundo podemos ver que a veces me resulta más accesible, menos costoso comprar una botella de refresco o de agua dulce o agua edulcorada en lugar de una botella de agua natural. Entonces, ahora sí que el costo-beneficio, si lo que quiero solamente es medio refrescarme, pues a veces pareciera que me conviene más comprar una bebida endulzada que tomar agua. Por función del costo y porque aparte me están dando azúcar y color, pareciera que me están dando más, ¿no? Cuando uh-huh. al final de cuentas, si hacemos un balance, estamos perdiendo, ¿no? Porque uh-huh. estamos perdiendo salud.
Así es.
Entonces, un punto importante yo diría que tiene que ver mucho con el costo, cómo se nos vende el agua, ¿sí? Pareciera que esto cada vez es más caro. La compramos casi tan cara como productos un poco más nutricionales, por decirlo así, como la uh-huh. leche. Entonces, ¿cómo le podemos recomendar a una población que consuman un producto que no es accesible, que no es barato? Entonces, yo creo que por ahí también podríamos voltear a ver qué es lo que está pasando con las ventas de este producto que es, digamos, indispensable y necesario para todas las personas.
Desde ahí podemos notar, o también podemos empezar a diseñar estrategias que vayan a ese objetivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso, de acuerdo a lo que son estos hallazgos, ¿qué datos se han encontrado sobre cómo las bebidas endulzadas, aún teniendo un alto contenido calórico, ¿por qué tiene menos efecto saciante cuando lo tomamos? Es decir, pues a veces no nos damos cuenta que estamos tomando realmente más cantidad calórica porque es una bebida.
Bien, cuando se han hecho comparaciones entre un alimento sólido, por decirlo así, un sándwich, por poner un ejemplo, y una bebida endulzada, por decir un refresco de cola, se ha identificado que obviamente el alimento sólido nos va a generar mayor saciedad en el organismo, puesto que se disparan una serie de hormonas, péptidos, productos metabólicos que ayudan a que la percepción de la saciedad de ese alimento consumido sea más rápida. A diferencia de los líquidos, que muchos de ellos, cabe resaltar, que contienen muchos tipos de edulcorantes que no tienen calorías. Ahora, cuando consumimos, por ejemplo, en exceso bebidas que tienen, por ejemplo, como edulcorantes, dextrosas, maltodextrinas o alguna de estos tipos de edulcorantes, pues probablemente estos no llevan hacia el cerebro la señal de saciedad o no la llevan tan rápido como un alimento que contiene calorías. Uh-huh. Cuando yo consumo eso a nivel cerebral, pareciera que digamos, el cerebro no consumimos nada para el organismo, ¿no? Entonces, todo el tiempo mantenemos esa sensación de hambre. Probablemente por cuestión física, por cuestión del alimento, el tamaño, nos sentimos distendidos, tenemos distensión abdominal y pareciera que de momento estoy satisfecho o estoy lleno. Cuando pasa un tiempo y ese alimento comienza la digestión, entonces vuelvo a sentir esa sensación de hambre. Y hambre, y hambre, y esa hambre me la quiero quitar comiendo nuevamente y comiendo nuevamente. Entonces, de esta manera se encadena una serie de comidas que nos hacen al final del día consumir más calorías que las que normalmente podríamos consumir si cuidamos la cantidad de alimento que deberíamos de ingerir al día.
Exacto. Y bueno, esto no sucede con a lo mejor un alimento, una agua natural si acompañáramos, claro, ¿verdad? Y bueno, hablando de esto, de acuerdo a los hallazgos en el estudio, ¿cuáles son las estrategias aplicadas para la disminución del consumo de bebidas endulzadas? Y bueno, ¿qué impacto han tenido sobre la salud de la población de acuerdo a los estudios que se han hecho en diferentes lugares?
Bueno, hay tres estrategias principales que yo nombraría aquí en esta revisión que se hizo, en las cuales se enfocan en disminuir el consumo de bebidas endulzadas. Una es a través de los programas gubernamentales que se han establecido y cómo estos pueden tener impacto sobre la población, ya sea en niños o en adultos, pero generando esa disminución de consumo de bebidas endulzadas. Otro sería la promoción de la salud, que va muy de la mano con el tercero, que es la educación nutricional. Si nosotros partimos de establecer programas, políticas o alguna estrategia sin tener un sentido o sin, digamos, respaldarnos en la educación nutricional, podríamos decir que el éxito no lo vamos a encontrar nunca. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitamos que las personas conozcan qué es lo que están haciendo, con qué se están alimentando, para que ellos puedan tomar decisiones más acertadas.
Como un ejemplo de esos programas, digamos, relacionándolo con la educación nutricional.
Sí, por ejemplo, en el Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos, se realizó un trabajo en una cafetería donde se etiquetaron, se clasificaron los diferentes tipos de alimentos en función de bebidas, sobre todo. Las verdes se clasificaban como saludables, las amarillas como menos saludables y las rojas como no saludables. Al final de aproximadamente 2 años, se encontró que las bebidas verdes, clasificadas como verdes, eran más consumidas que las rojas. Es decir, por asociación, las personas empezaron a identificar que aquellas que estuvieran pintadas o clasificadas como roja, teníamos que tener más cuidado en el consumo. Entonces, empezaron a consumir un poco más las bebidas que parecía como si estuvieran clasificadas como saludables. Otros estudios han sido similares en función de del consumo y la actividad física. Entre ellos, bueno, se otorgaron a mujeres, esto fue hecho aquí en México, en Cuernavaca, se otorgaron a las mujeres un abastecimiento de agua más la actividad física. Entonces, aquí se quería evaluar si las personas disminuían un poco su peso corporal. Al cabo de 9 meses, se encontró que, bueno, las mujeres que tenían y recibían un poco de educación nutricional más el consumo de agua, pues disminuían más rápido el peso corporal. Entonces, aquí podemos rescatar en diversos estudios o campañas que se han realizado que efectivamente si nosotros trabajamos educación nutricional más el objetivo que queremos, que en este caso podría ser disminuir las bebidas endulzadas, pues podríamos tener un mayor éxito. A diferencia de cuando solamente se opone una estrategia, voy a mencionar una que es muy conocida por todos, me parece, que es este famoso impuesto a las bebidas endulzadas. Cuando llegan a nosotros a incrementar ese impuesto, ese porcentaje que nosotros tenemos que pagar de más por una bebida a la cual me han acostumbrado o me he acostumbrado a consumir toda la vida, y un día nada más me le ponen el mayor costo, no quiere decir que solamente por el factor económico yo voy a dejar de consumirla, porque hay otros factores que son importantes. Por ejemplo, el aprendizaje, las conductas de consumo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, no podemos borrarlas de la noche a la mañana, y mucho menos con un impuesto. Entonces, si ese impuesto va acompañado de campañas de educación nutricional, considero que esto sí podría ser más efectivo. A diferencia, si solo lo dejamos con el mero impuesto, pues eso no me dice nada, eso no logra un cambio en las personas.
Como si fuera un castigo.
Claro.
¿Verdad? Bueno, vamos a seguir platicando de esto, de este tema tan importante. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La mesa ya está puesta. En breve regresamos.
Bueno, continuamos con nuestra entrevista. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las estrategias para la disminución del consumo de bebidas endulzadas y todo aquello que se ha hecho para que esto yo logre concientizar o tengamos un efecto preventivo sobre las enfermedades metabólicas y la obesidad. Y bueno, para eso tenemos a la doctora Carmen Lidier García Flores con su artículo o su estudio donde nos explica cuáles son aquellas que se han dado las estrategias y han tenido que han tenido algún efecto positivo o negativo sobre la población. Y bueno, nos platicaba sobre algunas de ellas. ¿Nos puede seguir conversando sobre esta importante aportación?
Claro, un trabajo que me parece de suma importancia realizado en Australia fue hecho con tiendas de diferentes comunidades en los cuales se aplicó un 20% de descuento al precio de frutas, verduras y de aguas y refrescos edulcorados artificialmente, es decir, aquellos que no nos generaban el aporte calórico. Uh-huh. Se identificó que cuando las personas disminuyeron el precio de estos productos básicos, en los cuales podremos decir que nutricionalmente son saludables, aceptables, uh-huh. Bueno, se vio que las personas empezaron a aumentar el consumo de estos productos y a disminuir el consumo de productos con calorías, como lo llamamos muchas veces, vacías, uh-huh. ¿sí? O alimentos que eran densamente calóricos. Entonces, una opción que podría ser viable y por qué no aplicable a lo mejor aquí en nuestra región o en nuestra población es la disminución del precio de este tipo de alimentos. Otro tipo de trabajos que se han realizado por algunos autores en Inglaterra es tratar de jugar un poco con el tamaño de las porciones. Se ha identificado que cuando nosotros disminuimos el tamaño de un producto, la presentación, probablemente nuestro consumo vaya acompañado de esto. Lo hemos visto del lado contrario, ¿no? Uh-huh. Cuando nos aumentan el tamaño de la bebida por 2 pesos o por 1 peso, que lo compramos por ahí como un paquete, pues pareciera que no puedo dejar esa promoción y voy a pagar ese peso por conseguir 300 mililitros más o medio litro más, y como ya lo pagué, me lo voy a tomar todo, ¿no? Entonces, pareciera que ya lo pagué, ahora me lo como todo. Entonces, si utilizamos esa misma estrategia, pero del lado contrario, probablemente podríamos lograr una disminución del consumo de bebidas en las personas, sobre todo en los niños, que son los que, de alguna manera, nos alarma más el consumo que tienen de este tipo de bebidas, porque para las mamás a veces es muy fácil comprar por las prisas o el tiempo, comprarles una bebida, ya sea una leche saborizada o una bebida edulcorada. Ojo aquí con las leches saborizadas, a veces por considerar que es una leche, pensamos que no es nada malo para los niños, pero no podemos dejar de lado el que dentro de la leche vienen otros ingredientes que no siempre son los más saludables para ellos.
Así es. Y vemos cómo la familia a veces en una salida, un paseo, le piden al niño el refresco pensando, bueno, pues es que si a él no le voy a comprar una bebida alcohólica porque nosotros sí vamos a tomar, claro, a él les le toca el refresco, ¿no?
Sí.
Creo que esta idea se tiene que ir para todo momento de uh-huh. nuestra familia, porque incluso el niño después te lo pide, ¿no? Y, claro, para tomar, ¿qué hay? Pues agua natural. Para él no es una opción, ¿no? Entonces, cambiarle el efecto. Y me pareció muy interesante lo que mencionabas, que las dos estrategias se han aplicado del lado contrario, uh-huh. pero con diferente objetivo.
Con diferentes objetivos.
El objetivo a lo mejor es vender. Pero sí, si hablamos de salud, es todo uh-huh. lo contrario, ¿no? Entonces,
otro dato importante, ahorita que mencionábamos la cuestión de los niños con el tamaño de las bebidas, ¿no? A veces yo le doy, o más bien, no quiero darle un refresco al niño, porque digo que los refrescos son considerados como comida chatarra, por decirlo así, pero consideramos que el juguito es más saludable, ¿no? Entonces, vamos aquí revisando, y vuelvo, yo invito a toda la audiencia a revisar las etiquetas de un producto. Muchas veces, por considerarlo un jugo, pensamos que tiene esencia natural o jugo de natural de alguna fruta, pero solamente tiene colorantes, saborizantes y azúcares. Entonces, no distan mucho la cantidad de azúcar que podemos encontrar en un refresco que en un jugo. Entonces, mamás, no siempre nos vayamos con esa idea de que porque es un jugo es más saludable que un refresco.
Prácticamente estamos hablando de lo mismo. Incluso a veces un jugo puede traer un puede poco traer más de azúcar,
sí.
¿Verdad?
Ajá. Bueno. Y incluso aquellos que nos venden que son hechos a base de soya o cualquier otra, hay que siempre revisarlos que realmente no tengan tanto cantidad de azúcares.
No, pues sí. Sí, es complicado encontrar algo que sea realmente positivo en una bebida.
No hay endulzada. Como las bebidas caseras, naturales. Probablemente si quiero dar un poco más de sabor, variedad, le damos un agua de sabor, pero que sea hecha en casa mejor.
Que sea controlable lo que le estás poniendo de azúcar. Y bueno, ¿qué papel representa la educación nutricional? Porque veo que esas son de las estrategias que han funcionado más sobre la población como medida preventiva.
Sí, la educación nutricional aquí es una cuestión básica porque no podemos partir, ya lo mencionaba anteriormente, no podemos partir de que la conducta alimentaria, es decir, el cómo nos comportamos, qué bebemos, qué tomamos, es solamente por un factor. No podemos decir que solo como yo por factores sociales, psicológicos o emocionales o económicos, sino que es un conjunto de variantes, de factores que influyen para que yo tenga una decisión de comer o probar cierto tipo de alimentos. Influye por ahí mi cuestión biológica, psicológica, sociocultural, la cuestión ambiental. Todo eso, esa gama de situaciones y de factores influyen para que yo elija el alimento que voy a consumir. Entonces, el que a mí me pongan solamente un aumento en el precio de algún producto no quiere decir que yo vaya a bajar mi consumo solamente por esa cuestión. Habrá quienes sí lo realizan, pero no podemos decirlo que esto es tajante o que se aplica para todas las personas.
No, yo creo que incluso prefieren arriesgar otro recurso de lo que compraran para poder comprar ese producto.
Claro.
Sí. Y bueno, ¿hay alguna estrategia que nos iba a platicar?
Sí, dentro de las estrategias que tenemos y que planteamos aquí en este artículo para la modificación de las conductas alimentarias, muchas de ellas trabajan en función de la teoría del condicionamiento operante. Esto quiere decir que vamos a trabajar en cómo podemos modificar conductas en las personas, ¿sí? Que sería aquí, ahora sí que el meollo del asunto, ¿no? Una de ellas, por mencionar, por cuestiones de tiempo, creo que no alcanzo a mencionarlas todas, pero vamos con la del reforzamiento positivo. Es decir, tratar de encontrar un estímulo para que una persona realice una conducta. Un ejemplo claro, para incrementar el consumo de fruta al día, se otorga un reforzador o un premio o un estímulo a un niño que se porta renuente a comer una fruta, ¿no? Cada vez que la persona, en este caso el niño, emite la conducta de ingerir la conducta, pues yo le voy a otorgar un reforzador. Ojo aquí con los reforzadores. Muchas veces las mamás o los papás decimos, si te comes la fruta, te comes el dulce. Lo único que vamos a lograr aquí es mayor agrado por los dulces. Entonces, como dice por ahí un dicho, con la comida no se juega, ¿sí? Entonces, los premios no deben de ser nunca comida. Podemos utilizar como premios una salida a jugar, un producto que a lo mejor el niño quiere, ya sea una pelota, o el permiso de ver, no sé, por ejemplo, jugar un videojuego, ver un programa de televisión, pero no tratar de jugar con la comida, ¿sí? O no utilizarla como premio ni como castigo. Otro tipo de estrategias que podemos revisar es la exposición repetida. Muchas veces encontramos a niños que se portan muy renuentes a probar una nueva bebida o un nuevo alimento. En el caso, por ejemplo, de las verduras, cada vez que yo le doy a un niño un trozo muy pequeño, pero constantemente, a lo largo, por ejemplo, de 30 días, probablemente logre yo que el niño no sea del todo su agrado el alimento, pero sí que lo empiece a aceptar y a consumir de manera moderada. Entonces, repetir constantemente pequeñas cantidades y ser muy constante a lo largo de 30 días aproximadamente, logramos de esta manera que el niño pueda consumir una nueva bebida o un nuevo alimento.
Muy bien. ¿Existe una tercera? ¿O es
tenemos por aquí otra tercera que es, por ejemplo, los modelos o la teoría del modelo del héroe o la imitación? Y esta funciona para niños y para adultos también. Muchas veces le llamamos confederados a aquella persona que nosotros imitamos o queremos ser como tal persona. Entonces, para los niños esto funciona muy fácil, pero los adultos también. Cuando yo tengo a alguien a quien admiro o quiero imitar, el cómo se comporte él frente a un alimento, lo voy a hacer yo mismo, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo más claro es los papás. Si nosotros queremos que nuestros hijos no consuman mucha cantidad de bebidas endulzadas, pues creo que los principales héroes aquí, los confederados, seríamos los papás. Entonces, con quienes debemos de empezar a trabajar es con los papás. Si ellos empiezan a disminuir el consumo de bebidas, pues obviamente los niños lo van a hacer. Si ellos modifican su tipo de bebidas y cantidad, o el tamaño de la bebida, también los niños lo van a modificar. Si yo quiero que el niño consuma agua, pues bueno, yo tengo que poner el ejemplo, ¿no?
Claro. Sí, basta con entender que la responsabilidad de lo que está haciendo un niño o en el desarrollo es el papá.
Claro.
Muchas veces llegan los pacientes con sus niños, es que no quiere otra bebida, a él le gusta el refresco. Y dije, bueno, ¿quién le dio por primera vez eso?
Exactamente. Sí.
Somos nosotros los que estamos a cargo de esa responsabilidad de decisión, ¿no? Y de adaptar nuevas culturas, como, bueno, nuevas costumbres.
Costumbres, culturas, y que a veces a lo largo del tiempo es muy difícil quitarlas, ya cuando somos adultos, porque toda la vida estuvimos, digamos, probando ese alimento o cerca de ese alimento, tomando en cuenta que también hay ciertos arraigos con los alimentos. No siempre solamente es porque me gusta, sino a veces porque me recuerda cierta situación y por eso lo sigo consumiendo. Entonces, vuelvo a lo mismo, la comida es algo muy especial, tiene muchos sentidos en la vida de una persona, entonces hay que tenerle mucho cuidado.
Exactamente. Bueno, pues muy interesante. Creo que eso es para tomar nota, padres de familia y cualquier persona que esté, creo que todos estamos sometidos a este riesgo, porque las bebidas endulzadas están por todos lados. Claro. Y tenemos que tener la conciencia de la cantidad, del tipo y la costumbre que le estamos haciendo a ese tipo de bebidas. Incluso a veces no nos damos cuenta la cantidad de lo que estamos tomando en el día. Yo a veces hago el recordatorio de mis pacientes y me dicen, ay, es que no me había dado cuenta, pero estoy tomando más de un litro de refresco en el día, y el agua natural, ¿no? Pues como un vaso.
Sí. O sea,
como un vaso son 240 mililitros lo que se llegan a tomar de agua natural. Y creo que esa concientización o la educación que nosotros estemos haciendo es lo que las futuras generaciones van a hacer. Y bueno, se nos acaba el tiempo, estamos por terminar. Nada más una pequeña recomendación que le pudiera dar a nuestro radioescuchas acerca del consumo de bebidas endulzadas.
Bien, si hay alguien que consume cantidades excesivas de bebidas endulzadas, bueno, pues no podemos dejarlo de tajo, eso es claro y eso es básico, pero sí podemos ir reduciendo la cantidad que estamos consumiendo y sustituyéndola por una bebida que es la más noble, que es el agua natural. Entonces, esa podría dejarla yo como una estrategia que podemos implementarla de manera muy rápida y sencilla cada uno de nuestros hogares. Y sobre todo, el tratar de poner el ejemplo, si tenemos niños cerca de nuestro lado o en nuestra casa, el tratar de ser una buena imagen para ellos también. Y pues bueno, hacer conciencia de la cantidad que estamos consumiendo de azúcar durante todo nuestro día en cada uno de nuestros alimentos.
Muy bien, muy interesante. Y bueno, la estrategia podría ser que se llevaran su botellita, que tener su botellita de agua, igual si la ven junto de él, saben que la tienen que tomar y se la tienen que tomar en el día. O sea, es una parte importante. Incluso yo he escuchado personas que se hacen recordatorios para tomar agua, porque
claro,
se les olvida, o porque están
porque haciendo, no les gusta.
Porque no les gusta, pero bueno, si eso funciona, pues puede ser una opción, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, terminamos nuestro programa. Es muy interesante el tema y puede dar
muchas
hasta
gracias.
Más. Muchas gracias por compartirnos todos
gracias
los
a ustedes
hallazgos
por la invitación.
De este estudio. Uh-huh. Y Carmen, pues esperamos que en otra ocasión nos compartas más de lo que de tus estudios.
Muy bien, muchas gracias, y a todos los que nos están escuchando también agradecemos y esperamos que, bueno, lo que se habla aquí sea de su utilidad también.
Muchas gracias. Y bueno, sin antes compartirles, un saludo para Enrique Sánchez, que estaba de conducción y que actualmente a lo mejor me está escuchando. Uh-huh. Un saludo para ti, Enrique, te extrañamos.
Muchas gracias.
Y bueno, nos vemos el próximo miércoles con otro nuevo programa. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.